Hermanos, ahora quisiéramos orar para que el Señor también nos bendiga ahora con la exposición de la palabra. Quisiéramos compartir un texto que se halla en Romanos, capítulo 12, versos 4 y 5. Quisiéramos hablar acerca de la iglesia como un cuerpo, la iglesia del Señor Jesucristo como un cuerpo. ¿Qué es la iglesia? Esa es la respuesta que quisiéramos dar a este tema. ¿Qué es la iglesia? Romanos capítulo 12, versos 4 y 5, nos dice aquí la palabra: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Oremos. Señor, nosotros ahora asistimos a esta iglesia para ser edificados en la piedad a través de tu palabra. Te imploramos que tu Espíritu, Señor, tome tu palabra y la aplique a nuestros corazones. Haz conforme a tu propósito por lo cual Él las ha enviado. Hazla germinar como semilla en nuestros corazones para que dé frutos para tu gloria, para nuestra piedad personal, para salvación de los perdidos entre nosotros. Oh Padre, obra con tu palabra y edifica a tu pueblo y salva a los pecadores. Lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué es la iglesia? Esa es una pregunta que la Biblia responde, sin lugar a duda. Y para responder a esa pregunta, la Biblia usa más de 100 fotografías en donde se describe la iglesia en su naturaleza, en donde se describe la iglesia en sus propósitos, en donde se describe la iglesia en su carácter, en donde se describe la iglesia en su vida, en donde se describe la iglesia en nuestra relación con ella. Y también en donde se describe la relación que Dios sostiene con la iglesia. Cada fotografía de la iglesia fue plasmada en la Biblia para enseñarnos todo aquello que nosotros, como parte de la iglesia, como miembro de la iglesia, debemos de conocer, debemos de saber, para que podamos no solamente tener conciencia de quiénes somos, sino también para que podamos de esta forma gozar y experimentar todo lo que Dios en su palabra nos ha prometido como una bendición para todos aquellos que forman parte integral de la iglesia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Más de 100 imágenes se usan en la Biblia para describir la naturaleza, los propósitos, el carácter, la vida y todo lo concerniente a la congregación, al pueblo de Dios, a la iglesia. La iglesia es retratada en la Biblia como el pueblo de Dios, como el pueblo de Dios. Segundo a los Corintios 6:16, habitaré y andaré entre ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo, asegura el Señor. Romanos capítulo 9, versículo 25, como también en Oseas dice: al que no era mi pueblo, llamaré pueblo mío, y a la no amada, amada, nos asegura el Señor. Primera de Pedro capítulo 2, verso 10, vosotros en el tiempo pasado no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Todas estas citas no son más que la consumación del pacto de Dios con Israel, mediante el cual el Señor le prometió a Israel diciendo en Levíticos 26:12, andaré entre vosotros y seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Con esa figura del lenguaje, con esa fotografía, Dios dice que nosotros somos su pueblo. ¿Qué es la iglesia? El pueblo de Dios. La iglesia es retratada como el sol que le da luz al mundo. El sol que le da luz al mundo. Lo que es el sol para el planeta Tierra, lo que es el sol para la luna, eso es exactamente la iglesia para el género humano, para la raza humana, para la humanidad. Es el sol que alumbra en este mundo. Mateo capítulo 5, verso 14, nos dice, vosotros sois la luz del mundo. También en la Biblia llama a la iglesia los hijos de luz, Lucas 16, 8. Y el Señor elogió al mayordomo injusto, porque actuó sagazmente. Pues los hijos de este mundo son en su generación más sagaces que los hijos de luz. Primera Tesalonicense capítulo 5, versículo 5, dice, todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos hijos de la noche ni de las tinieblas. Así se define a la iglesia. Así se presenta a la iglesia. También como luminares del mundo, luminares en el mundo. Así lo enseña Filipenses capítulo 2, versículo 15. La iglesia es retratada como la novia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Apocalipsis capítulo 21, verso 2. Dice Juan, y yo vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descendió del cielo, del parte de Dios, preparada como una novia adornada para su esposo. Así se describe a la iglesia. La iglesia también es retratada como pámpanos de la vid, como pámpanos de la vid. Juan capítulo 15, versos 1 al 5. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no está llevando fruto, la quita. Y toda rama que está llevando fruto, la limpia para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como la rama no puede llevar fruto por sí sola si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros las ramas. El que permanece en mí y yo en él, ese lleva mucho fruto. Pero separado de mí, nada podéis hacer. Con esta metáfora también el Señor describe la naturaleza de la iglesia, la vida de la iglesia. La iglesia es presentada en la Biblia como un cuerpo, como un cuerpo. Efesios capítulo 2, verso 16. También reconcilió con Dios a ambos en un solo cuerpo, por medio de la cruz, dando muerte en ella a la enemistad. Efesios 4:4. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu. Verso 15 y 16 de Efesios capítulo 4. Sino que, siguiendo la verdad con amor, crezcamos en todo hacia aquel que es la cabeza, Cristo. De parte de Él, todo el cuerpo bien concertado y entrelazado por la cohesión que aportan todas las coyunturas, recibe su crecimiento de acuerdo con la actividad proporcionada a cada uno de los miembros para ir edificándose en amor. Romanos capítulo 12, verso 4 al 5. El pasaje que hemos leído, porque de la manera que en un solo cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo, pero todos somos miembros los unos de los otros. Como podemos observar, la Biblia habla con mucha claridad a través de estas fotografías de lo que somos nosotros en este lugar, en ese edificio, en esa organización, en ese organismo vivo que hemos puesto por nombre Iglesia Bíblica de la Trinidad. Aquí vemos que el Señor emplea la figura del cuerpo para hablar de la iglesia, para presentarnos la naturaleza de la iglesia, para presentarnos la relación que hay entre Él y su iglesia. Usa aquí la figura del cuerpo humano. Y ciertamente, cuando vamos a la anatomía del cuerpo humano, descubrimos que no hay nada más complejo que el cuerpo humano en su naturaleza y en su funcionamiento. Oiga bien este dato. Ese cuerpo que usted posee ahí donde está sentado, donde habita su alma, tiene nada más y nada menos que 100,000,000,000 de células vivas. Anota ese número. 100,000,000,000 de células vivas componen ese hermoso cuerpo donde habita su alma. 100,000,000,000 de células repartidas entre músculos, huesos, tendones, articulaciones, el sistema nervioso y el cerebro. 100,000,000,000 de células se estima que posee cada cuerpo humano. Cada cuerpo humano. En esa casa de 100,000,000,000 de células habita su alma, habita su ser, habita su espíritu, a quien se le ha asignado la tarea de sustentar y administrar la vida de esos 100,000,000,000 de células que caracterizan y forman su cuerpo. Esa labor de sustentar y administrar esos 100,000,000,000 de células lo realiza su alma desde una masa grasosa y gelatinosa llamada cerebro, que pesa 1.4 kilogramos. Desde ahí, 1,000,000,000 de células trabajan para realizar cada una de esas funciones que usted realiza mediante su cuerpo. La iglesia es el cuerpo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La iglesia es ese grupo de 100,000,000,000 de células, usando la misma metáfora, mediante las cuales el Señor realiza su obra aquí en la tierra. Somos sus ojos, somos sus manos, somos sus pies, somos sus dedos, somos su tronco, somos sus extremidades, somos el cuerpo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, ¿qué nos enseña a nosotros esa fotografía acerca de la iglesia, en donde somos representados como un cuerpo, como el cuerpo humano? Bueno, varias lecciones aprendemos de esta fotografía, de esta imagen, de esta metáfora. Primero, se nos enseña aquí acerca del origen de la vida espiritual y de la absoluta necesidad de pertenecer al cuerpo de Cristo para poder tener vida. La absoluta necesidad de pertenecer al cuerpo de Cristo para poder tener vida. Nadie podrá experimentar vida en sí mismo a menos que se halle conectado, injertado en el cuerpo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que es la Iglesia. Primera los Corintios 12, 20 al 21 nos dice, pero ahora son muchos los miembros y a la vez un solo cuerpo. El ojo no puede decir a la mano, no tengo necesidad de ti, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Si queréis tener vida, pertenecer al cuerpo de Cristo es absolutamente indispensable. Nadie podrá experimentar vida espiritual, vida eterna, vida en abundancia, a menos que se halle formando parte de ese cuerpo glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si la Iglesia es el cuerpo de Cristo, esto significa que nuestro Señor es la fuente de su vida, como bien lo expresa Pablo en Efesios 1:22, quien nos asegura que le puso a él por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cristo es la fuente y la vida misma de la Iglesia. Así como el cuerpo sin cabeza está muerto, asimismo también todo aquel que se halle desconectado de esa cabeza se haya muerto. Es necesario absolutamente para todo hombre ser injertado al cuerpo cuya cabeza es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Efesios 2, 1 al 2 nos dice, en cuanto a vosotros, estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, conforme a la corriente de este mundo y al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia. Sin cabeza, no hay vida. Nadie podrá experimentar vida espiritual, vida eterna, vida en abundancia, a menos que esté en la Iglesia, que no es otra sino que el cuerpo de la cabeza, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esto le habla de manera muy particular a los que no les dan importancia a su membresía en la Iglesia local. Oiga bien, esto le habla de manera particular a quienes no le dan importancia a su membresía en la Iglesia local. A los que se bautizan y después se congregan, cuando están de buen ánimo, cuando salen de su estado de frialdad y de apatía o de indiferencia, esto le habla a esa clase de personas que hicieron sus votos y después renunciaron a ellos y hacen su agenda independiente de la Iglesia local. Cuando la cabeza de la Iglesia está aquí alimentando y cuidando su cuerpo, ¿debe un miembro estar ausente de ese cuerpo, que es el cuerpo no del pastor Guzmán, no del pastor Dante, sino el cuerpo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Es a ese cuerpo al cual, por la gracia de Dios, tu alma fue adherida, injertada, como dice Pablo, para que a través de ello tú puedas experimentar la gloria de ser miembro del cuerpo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si usted se sienta en la mesa para comer y nota que el brazo izquierdo se quedó donde estaba sentado usted, ¿cómo usted reaccionaría, mi hermano? Si usted se para a comer, para ir a la mesa a comer, y resulta que su brazo izquierdo se quedó allí sentado, ¿no? Yo no voy para la mesa. yo no me voy a sentar en esa mesa junto con el cuerpo. ¿Cómo usted reaccionaría, mi hermano, si eso sucediera con un miembro de su cuerpo? Si la oreja decidiera, no, yo no voy a sentarme en la mesa, no voy para allá. Si su oreja, esa que tú tienes ahí colgando, si decidiera hacer otra cosa independiente a la orden que usted le da de la cabeza, ¿cómo usted reaccionaría cuando un evento así como ese se da? ¿Qué usted haría, hermano? Oiga bien, esa metáfora describe la relación vital que hay entre usted y el cuerpo del Señor Jesucristo. Usted es miembro de este cuerpo, del cuerpo del Señor Jesucristo. Y como miembro, usted se debe a ese cuerpo. Usted se debe a ese cuerpo, porque si usted no está adherido a ese cuerpo, usted no tendrá vida espiritual, no tiene posibilidad de subsistencia. Así como su dedo, si lo separan de su cuerpo, no tiene la más mínima remota posibilidad de subsistencia, así tampoco su alma podrá subsistir si no está adherido de manera íntegra, completa y vital al Señor Jesucristo. Vemos casos donde a un tipo le mochan un brazo y nada más le queda colgando. Y le queda colgando, pegado nada más de la piel. ¿Qué hacen con ese paciente? Inmediatamente lo cogen y lo llevan corriendo donde un cirujano para que le haga allí una obra de operación para que ese miembro que fue desconectado del cuerpo, antes de que se necrose, lo vuelvan a conectar. ¿Para qué? Para que el fluido de la sangre vuelva de nuevo a llevarle la vida, sin la cual pronto ese pedazo de carne estaría negra y listo para la putrefacción. Hermanos, esa realidad habla de la absoluta necesidad que tú tienes de Jesucristo. Así como tu brazo necesita absolutamente depender del cuerpo y estar unido a él para la vida, también tu alma necesita de esa misma relación vital con el Señor del cuerpo, con el Señor de la vida, con nuestro Señor Jesucristo, que es la cabeza a la cual está conectado su cuerpo. La metáfora del cuerpo nos habla de la unidad de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuáles son los integrantes que mantienen unida la iglesia? Como un cuerpo saludable, vigoroso, como un cuerpo lleno de poder para cumplir con la agenda asignada por Dios. Son muchos los ingredientes que mantienen unida una iglesia, que son básicos y fundamentales. La verdad es el lazo de oro por el cual los miembros de la iglesia son adheridos a ese cuerpo, unidos de manera vital e indisoluble a ese cuerpo glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. 1 Corintios capítulo 1, versículo 10. Allí el apóstol Pablo habla de la necesidad de mantenernos unidos. ¿Y cuál es el lazo por el cual nos mantendremos unidos como miembros del cuerpo de Cristo? Hermanos, la verdad. De ahí la importancia de las doctrinas bíblicas, porque ellas son las enseñanzas que nos hablan de la revelación que el Señor nos ha ofrecido por su gracia. De ahí la necesidad de que nosotros nos entreguemos a estudiar la palabra de Dios y a conocer sus enseñanzas. De ahí la necesidad de que vengamos a los cultos donde la verdad es explicada y aplicada a nuestras necesidades espirituales. Ese es el medio que Dios ha establecido para que esta iglesia se mantenga unida en una misma mente, en un mismo espíritu, en un mismo parecer, en una misma fe, en una misma obediencia a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Se podrán mantener unido a la iglesia personas que tienen diferentes interpretaciones de la verdad. Por supuesto que no. ¿Cómo podrán andar dos juntos si no están de acuerdo? en aquellas cosas que conocen, que creen y que aplican a sus vidas. No es posible, nos enseña la palabra de Dios. Necesitamos, mis amados hermanos, como un cuerpo, ser unidos a través de ese vínculo indisoluble, inquebrantable, de la verdad bíblica, de la doctrina bíblica. Por eso debemos cada día entregarnos a estudiar la confesión de fe. No simplemente cuando nos la dan aquí al entrar a la membresía para ser bautizado, sino en nuestros hogares, hermano. Entreguémonos a estudiar, a profundizar en cada una de esas doctrinas bíblicas que están allí contenidas. Pues si crecemos en el conocimiento de esa verdad, eso hará más fuerte el lazo de unión que hay entre nosotros como cuerpo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque estaremos unidos por el mismo lazo de oro de las doctrinas bíblicas. Y nada ni nadie nos podrá separar de ese lazo, de ese vínculo de la verdad. Debemos en consecuencia también cultivar de manera decidida y de manera diligente el amor. El amor son las células de las coyunturas que nos unen entre sí. Vemos, por ejemplo, cómo el brazo y el antebrazo son dos huesos completamente desunidos uno del otro. Ahora, ¿cómo se mantienen unidos para formar el brazo? A través de esas membranas que no se quiebran fáciles, que no se rompen fáciles y que naturalmente mantienen los huesos en las posiciones que van para cumplir con las funciones para las cuales fueron diseñados. Hermanos, el amor entre nosotros es una gracia que necesitamos cultivar. Y cuando hablamos de amor, nos referimos a esa disposición de corazón y de ánimo para buscar y promover el bienestar de nuestros hermanos en la fe. De eso estamos hablando. Aquí no hablamos de sentimentalismo. Hablamos de actitudes del corazón, de una disposición para hacerle bien a mi hermano, para hacerle bien a mi hermana, para promover su bienestar y su felicidad en este mundo y en el venidero. Eso es amor. Segundo a los Corintios 11:29, ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿Quién enferma y yo no enfermo? Dice Pablo. Aquello que afectaba a un miembro de la iglesia impactaba directamente la vida emocional del apóstol Pablo. ¿Cómo se sentía él? ¿Cómo se sentía él cuando veía a un hermano enfermo, a una hermana enferma? De la misma manera, se sentía también agobiado por aquel mal que le había sobrevenido a su hermano en la fe. Es movido por ese amor, hermanos, que nos sacrificamos para ayunar cuando hay que ayunar, para que Dios en su gracia le dispense su favor a aquellos que están en aflicción, removiendo esa aflicción que le lleva a sufrir. ¿Quién enferma? Dice Pablo, y yo no enfermo. Ahora, ¿era que se contagiaba? ¿Era una enfermedad contagiosa lo que había allí que llevaba a Pablo a enfermarse? ¿Era eso? ¿De eso que está aquí en ese pasaje? ¿De que me contagié con mi hermano que estaba afectado de un virus? No, hermano, eso habla del amor. Eso habla del amor que él experimentaba por aquellos que estaban enfermos. Aquí no habla de contagio. Se contagió el hermano Pablo porque fue a visitar a fulano que tenía un proceso de gripe y entonces se contagió. ¿Quién enferma y yo no me contagio cuando voy a visitarlo? De eso no es que está hablando ahí, ¿verdad que no? Eso habla de identificación. Se identificaba emocionalmente, espiritualmente, afectivamente. El dolor de su hermano era su dolor. Las lágrimas de su hermano eran sus lágrimas. De eso es que está Pablo hablando allí. ¿Quién enferma y yo no enfermo? Si alguien estaba enfermo, su rostro no revelaba una sonrisa de oreja a oreja. No, su rostro revelaba el dolor que le causaba ver a ese hermano, a esa hermana padeciendo de ese flagelo que le afectaba. Él no tenía una sonrisa allí cuando llegaba donde el hermano que estaba enfermo. No, no, él tenía dolores real, un dolor real. Sus sentimientos eran afectados por ese dolor que el hermano experimentaba. Eran afectados también. Él se aferraba a esa relación que había entre Cristo y la iglesia, y a través de ello, entre Cristo y esa persona, entre Cristo y el hermano. Él se aferraba a esa realidad espiritual que había en medio de la iglesia, como parte de esa iglesia a la cual él pertenecía. Mis amados hermanos, el amor nos lleva a buscar y a promover el bienestar de nuestros hermanos. ¿Está alguien enfermo entre nosotros con una enfermedad terrible de esa que hay? ¿Cuál debe ser tu respuesta al respecto? ¿Indiferencia? ¿Frialdad? ¿No me importa? ¿Ese es tu problema? No, hermano. Lo que te duele, me duele. Lo que te hace llorar también a mí. Lo que me aflige, lo que te aflige, a mí también me aflige. Porque somos parte del cuerpo del Señor Jesucristo. Somos miembros del cuerpo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El vínculo del amor nos mantiene unidos como un cuerpo. Nos mantiene unidos como un cuerpo. La verdad evangélica que creemos nos mantiene unidos como un cuerpo. Somos el cuerpo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mis amados hermanos, las iglesias se mantienen unidas como un cuerpo a través de la obra que realiza el Espíritu Santo mediante los cultos evangélicos que celebramos. Oiga bien, cada culto que esta iglesia ha diseñado es un medio que usa el Espíritu Santo para vincularnos los unos a los otros, para atarnos los unos a los otros, para amarrarnos en lazos afectivos de amor y de verdad los unos a los otros. El culto es una actividad vinculante, diseñada por Dios para que su iglesia sea unida en un solo cuerpo y unida a la cabeza, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando se congrega la iglesia, allí viene la cabeza de este cuerpo. ¿Para qué? Para ministrar a nuestras almas, para ministrarle a cada miembro que conforma este cuerpo. Cada culto es un centro de cohesión, es un centro de atracción que mantiene a la iglesia unida y unida a su cabeza, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cada vez que aquí celebramos un culto y los 160 miembros de esta iglesia asisten de manera fiel y puntual, ¿qué imagen estamos dando al cielo y a la tierra? Estamos dando una imagen de que somos muchas personas, pero somos un solo cuerpo en Cristo Jesús. Esa es la imagen que damos. Esa es la enseñanza que damos. Ponemos en práctica lo que en el plano espiritual ha sucedido. Somos el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nos congregamos en este lugar, la cabeza de la iglesia se encuentra en medio de nosotros y sobre nosotros. ¿Para qué? Para ministrar a nuestras almas, para ministrar a cada miembro de su cuerpo. Ahora, ¿cómo se siente tu cabeza cuando le dice a tus pies que te lleven a la nevera para tomar agua y tus pies se niegan a ir a la nevera? ¿Cómo se sentiría tu cuerpo? ¿Cómo se sentiría tu cabeza si tú le das una orden a tus pies para que vayan a la nevera, te lleven a la nevera a tomar agua, y los miembros de tu cuerpo o de tus pies no responden? ¿Cómo tú te sientes? Si tú decides, dame a la nevera, y de repente tú te quieres parar, pero el pie dice, ah, yo no voy para allá. Vete tu cabeza, que yo aquí me quedo. No me muevo de este lugar. Me quedo aquí, quieto, tranquilo, sin moverme de este sitio. ¿Cómo tu cabeza se sentiría en una circunstancia como esa? Cuando tú le das una orden a tus pies y ellos no responden, ¿en quién tú pensarías inmediatamente? ¿O en un ortopeda? Porque algo no anda bien allí. Algo pasó en tus pies que los han desconectado de la cabeza y lo han indispuesto para recibir la orden y ejecutar esa orden. Hermano, tú eres un miembro del cuerpo de Cristo. Cuando te quedas en la casa, estás actuando exactamente como actúan tus pies cuando están enfermos por algún problema que le incapacitan para tener movilidad y responder a las órdenes de tú. ¿Mm? De ese tú que tú tenías ahí. Así actúa tú. Exactamente eso mismo hace. Cuando sin que tengas una razón o causa valedera, te quedas en la casa, mientras el cuerpo está siendo abrevado de agua de vida a través de la cabeza. Cuando el cuerpo está siendo alimentado con el pan de vida a través de la cabeza. Mis hermanos, somos el cuerpo, no del pastor Dante, no del pastor Francisco, somos el cuerpo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tú eres un miembro de ese cuerpo. Si tú eres un miembro de ese cuerpo, tú estás llamado a responder a las órdenes de la cabeza. De la cabeza. Y cuando tú no respondes a las órdenes de esa cabeza, algo anda mal contigo. Algo anda mal contigo. No es natural que tú le des una orden a tu brazo derecho para que se levante y él se queda aquí abajo. Brazo, levántate. Y él no hace nada. Ahí hay problema. ¿Sí o no? Serio problema. Brazo, levántate. Y queda ahí muerto. Como si no fuera con él. Hay problema en ese brazo. Hermanos, hay problema. No te engañes. Desconectado de la cabeza, sin responder a las órdenes de la cabeza, no hay vida, vida espiritual, vida en Cristo. No te engañes. 1 Corintios 12:12, porque de la manera que en el cuerpo, porque de la manera que el cuerpo es un solo y tiene muchos miembros, y que todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, son un solo cuerpo, así también es Cristo. Así también es Cristo. Todo miembro debe permanecer unido afectivamente a los demás miembros del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, esta metáfora o retrato de la iglesia como un cuerpo también nos habla de la diversidad de hombres y mujeres que componen ese cuerpo. La diversidad de personas que integran la iglesia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. 1 Corintios 12:17-18, si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oreja, ¿dónde estaría el olfato? Pero ahora Dios ha colocado a los miembros de su cuerpo, a cada uno de ellos, como Él quiso. Hay diversidad en la iglesia. Imagínate que tu cuerpo sea una mala nariz. Que tú tengas una nariz del tamaño de tu cuerpo. Un narizón del tamaño de tu cuerpo. O que tu cuerpo sea nada más de oreja. Una oreja del tamaño de tu cuerpo. ¿Quién tú eres? Oreja. O que tu cuerpo sea del tamaño de tus ojos. Un ojo del tamaño de tu cuerpo. ¿Quién tú eres? Ojo. Si eso sucediera, hay problema. Hay problema, definitivamente. Cada uno de nosotros es una parte integral del cuerpo de Cristo, es una parte integral de esa iglesia gloriosa que Él ha llamado al mundo para formar su cuerpo. Y aquí se nos habla de la diversidad que componen la iglesia del Señor Jesucristo, integrada por hombres y mujeres de diferentes trasfondos culturales, de diferentes trasfondos familiares, de diferentes trasfondos educacionales, de diferentes trasfondos de edades. La iglesia es una obra maestra de la gracia de Dios, formada por hombres y mujeres de diferentes edades, de diferentes rangos sociales, de diferentes rangos educacionales. La iglesia es, conforme a la multiforme gracia de Dios, formada por una diversidad de miembros. Así como hay ojos en tu cuerpo, así como hay pelo en tu cuerpo, así como hay mano en tu cuerpo, así como hay intestinos en tu cuerpo, así hay diversidad de miembros formando parte de la iglesia del Señor Jesucristo. Y mis amados hermanos, esta iglesia está llamada a ser exactamente lo que tu cuerpo es, teniendo diversidad en su seno. Y eso hace posible que la iglesia cumpla su papel y su función, su ministerio para el cual fue llamada desde el mundo. ¿Qué función desempeña tu ojo? ¿Qué función desempeña tu oído? ¿Qué función desempeñan tus intestinos? ¿Qué función desempeñan tu nariz, tus oídos? ¿Qué función desempeñan tus manos? ¿Qué función desempeñan tus dedos? ¿Qué función desempeñan tus pies, las uñas de tus pies? ¿Qué función desempeñan, hermano? Variadas, diversas y magníficas funciones, sin las cuales tú no pudiese cumplir los propósitos para los cuales fuiste creado a la imagen y semejanza de Dios. La pregunta que cabe aquí, hermanos, ¿somos tan eficientes como miembros del cuerpo de Cristo como son eficientes los miembros de tu cuerpo para satisfacer los propósitos para los cuales fueron creados? Tú tienes queja de tus ojos. Bueno, después de los 40 ya uno empieza a ver corto, pero qué bueno que hay espejuelo con el cual el problema se resuelve, el problema de la previsia. Ya usted no tiene que estar alejando a todo lo que da para poder ver las letras. Usted se pone su espejuelo, 20-20. Hermanos, aún para los problemas que tenemos en nuestro cuerpo, hay soluciones. ¿Qué problema hay en ti que te impide cumplir el papel para el cual fuiste creado y sobre todo salvado por la gracia de Dios e injertado en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo? Si tú fuiste creado para ser mano en el cuerpo de Cristo, tú eres fiel, obedeciendo las órdenes de tu cabeza. Si fuiste creado como oído en el cuerpo de Cristo, tú eres fiel desempeñando tu papel como oído. Si tú eres pies, y fuiste creado para ser pies en el cuerpo de Cristo, tú estás desempeñando tu papel de pies, respondiendo a las órdenes de tu cabeza. El Señor espera que tú cumpla tu rol para el que fuiste creado y puesto aquí en el cuerpo de Cristo, siendo de esta manera un instrumento de la gracia de Dios para el bienestar de todo el cuerpo. ¿Cuánto se beneficia tu cuerpo de tus ojos? Pregúntate. ¿Cuánto se beneficia tu cuerpo de todo ese don que Dios ha dado a tus ojos de ver? ¿Cuánto se beneficia tu cuerpo de esas dos orejotas y esos oídos que Él puso allí en tu cabeza? ¿Cómo se beneficia tu cuerpo de esos instrumentos auditivos? ¿Cuánto se beneficia tu cuerpo de esas dos manotas que cuelgan de tus brazos ¿Cuánto se beneficia tu cuerpo de esa bendición llamada manos? Hermanos, somos así también de eficientes para hacer el trabajo para el cual nos dotaron, nos capacitaron. Somos diestro. Hermanos, nadie aprende sabiendo. Su mano empezó a funcionar como mano y a ser útil para usted. ¿Sabe cuándo? Cuando usted empezó a usarla. Ahora, si usted quiere ver cómo se atrofia esa mano, métale una funda y amárrela ahí y no la use para nada. Y usted verá en 3 meses qué va a pasar con esa mano. Que usted no podrá abrirlo así, mire. No la podrá mover. Un dedo usted no podrá mover. Eso sucede en la iglesia de Jesucristo. Con su vida misma. Si usted no está como miembro del cuerpo ejerciendo el papel para el cual Dios le entregó a la iglesia como un don, créame que usted se va a atrofiar. Y así como su mano será inútil, también tú serás un inútil en el cuerpo del Señor Jesucristo. La iglesia está formada por hombres y mujeres para que en ella haya unidad y para que en ella haya diversidad. Unidad y diversidad para poder hacer la obra que Dios nos ha asignado como cuerpo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso, cada creyente debe de estar integrado de manera total y completa, valga la redundancia, a la vida de la iglesia, al programa de adoración de la iglesia, al programa de enseñanza de la iglesia, al programa de comunión de la iglesia, al programa de evangelismo de la iglesia, al programa de oración de la iglesia, al programa de visitación de la iglesia. Cada miembro debe de estar integrado de manera cabal y absoluta. Mis amados hermanos, donde usted va, usted no va solo. Allí va la iglesia en su totalidad. Apréndase eso de memoria. Cuando usted va a un sitio y hace un ministerio, hace una buena obra, dele gloria a Dios. Porque allí está el cuerpo de Cristo realizando esa buena obra. Cuando usted va a un hospital o a una clínica y le predica el Evangelio a uno perdido, ahí va la Iglesia Bíblica de la Trinidad a través de usted como su instrumento. Porque usted es, en este caso, la boca del cuerpo de Cristo para llevar el mensaje a los perdidos. Todo lo que usted haga, dentro o fuera de la iglesia, lo hace a título de la Iglesia Bíblica de la Trinidad, cuerpo de Cristo de la cual usted ha sido hecho miembro, ha sido hecha una parte integral por la gracia de Dios. Hermanos, ¿qué pasa con tu dedo? Si lo corta de tu cuerpo, ¿qué sucede con un dedo de tu cuerpo cuando lo cortas? Ese dedo inmediatamente deja de existir, se muere. ¿Por qué? Porque separado del cuerpo, nada podrá mantenerle con vida. Finalmente, mis amados hermanos, algunas breves aplicaciones acerca de esta fotografía de la iglesia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A través de esta fotografía, el Espíritu de Dios nos enseña a nosotros la unidad que debe de haber entre cada uno de los miembros de esta iglesia que tiene a Jesús como su cabeza, como su Señor, como su Salvador. La unidad que debe de imperar entre todos y cada uno de los miembros de la iglesia. Mis amados hermanos, esta iglesia es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 10:40 dice, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. ¿Qué es esta iglesia? El cuerpo de Cristo. Por eso el que recibe a un miembro de esa iglesia está recibiendo a esta iglesia completa. Está recibiendo a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mateo 25:40. En cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí, dice Cristo, lo hicisteis. ¿Por qué? Porque cada miembro de la iglesia es parte del cuerpo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La voz que oyó Pablo cuando iba camino a Damasco persiguiendo a la iglesia le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿A quienes iba persiguiendo Saulo? A Cristo. ¿Por qué? Porque la iglesia es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Quien persigue ese dedo meñique de mi cuerpo, a mí me persigue. Quien persigue esa oreja tuya que lleva en tu cabeza, a ti te persigue. Quien persigue un pie de los tuyos, a ti te está persiguiendo. Cada parte de tu cuerpo es miembro de tu cuerpo y forma parte integral de tu cuerpo. Por ende, todo lo que afecta a tu cuerpo o un miembro de tu cuerpo afecta a cada miembro en particular. Esa es la enseñanza que nos dan estos versículos. Pablo estaba dañando no meramente a los creyentes, persiguiéndolos y matándolos, sino también que con ello estaba persiguiendo al mismo cuerpo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. 1 Corintios 6:15, vuestros cuerpos son miembros de quién? Miembros de Cristo. Vuestros cuerpos son miembros de Cristo, nos dice aquí la palabra. Mis amados hermanos, la pregunta inmediata a este tema es, ¿cómo tú debes de vivir dentro de ese cuerpo de Cristo? La vida que tú debes de vivir en esta iglesia es la misma que vive cada miembro de tu cuerpo dentro de tu cuerpo. La vida que tú debes de vivir en esta iglesia es la misma vida que vive tu oído en tu cuerpo, que vive en tus manos en tu cuerpo, que vive en tus pies en tu cuerpo, que vive tu corazón o músculo cardíaco en tu cuerpo. Esa misma vida que tienen tus miembros en tu cuerpo, también la debe de vivir tú en el contexto de ese cuerpo de Cristo que es la iglesia local. Ni más ni menos, ni más ni menos. No queremos más de ahí, pero tampoco queremos menos de ahí. Ni más ni menos. Sino exactamente lo que cada miembro de tu cuerpo hace en tu cuerpo, eso exactamente tú debes de hacer en el marco de tu relación personal con esta iglesia local de la cual tú formas parte, siendo miembro del cuerpo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Los miembros de tu cuerpo, cuando la cabeza le dice que se sienten en la mesa para comer, ¿qué hacen los miembros? ¿Se niegan? ¿Eh? Cuando los miembros de tu cuerpo se sientan en la mesa a comer, ¿alguno de ellos se rebela? No, yo no voy a esa mesa a comer. No, yo no voy a la nevera a tomar agua. No, yo no voy al trabajo para laborar. Yo estoy muy cansado. Yo ayer caminé demasiado. Voy a quedar acotado aquí, dice una de tus piernas. Yo caminé demasiado, como 5 kilómetros. Tú eres abusador, pero ¿cómo tú vas a poner de nuevo a levantarme a las 6 de la mañana para yo volver a la faena cuando yo ayer pasé el día completo caminando? Pero tú te estás volviendo loco. ¿Alguna vez ha oído tu pierna argumentándote de esa manera cuando te levantas en la mañana siendo haragana? Argumentándote cansancio para no ir allí a acompañándote, llevándote. No, hermano, responden, tus miembros responden. Así Cristo espera que tú respondas dentro de su cuerpo. Ni más, ni menos. Si tú formas parte de ese cuerpo, tu respuesta debe ser la misma que da cada miembro de tu cuerpo a las órdenes que emanan de tu cabeza. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Espera el Señor. Si tiene problemas, ve a los pastores que te ayuden a curar esa infección, a curar ese dolor, ese mal que te está afectando, para que pueda ser sanado y puesto a punto para hacer la obra a la cual te llamaron y para la que fuiste capacitado y unido al cuerpo del Señor Jesucristo. Los miembros de tu cuerpo responden a las órdenes de la cabeza. Así espera el Señor que tú respondas a las órdenes de la cabeza de la iglesia, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esta fotografía de la iglesia como un cuerpo también nos enseña la relación que la cabeza de la iglesia espera entre que haya entre cada uno de los miembros de este cuerpo. ¿Qué relación hay entre cada miembro de tu cuerpo? Una relación armoniosa, una relación de paz, una relación de amor, ¿sí o no? ¿Cuándo te has visto a tu ojo chimeando con lo que está más cerca aquí? La oreja. ¿Cuándo tu oído ha estado chimeando con el ojo, aunque están bien cerca uno de otro? O chimeando con la nariz, porque están bien cerca, o chimeando con la boca. Esta dientúa. ¿Tú has visto alguna vez el ojo boceándole a la boca dientúa? Este dientú. No, hermano. No hay pelea entre los miembros del cuerpo. Ay, pero tú estás sucio, vete a lavar. ¿Alguna vez ha oído la boca peleando con el pie suyo? Porque está sucio, porque está hediondo, los zapatos, los tenis, la cosa. Nunca ha peleado. No han garateado nunca. Aunque están bien cerca e entrelazados uno con otro, no pelean, no se pelean uno con otro, hermanos. Esa relación espera el Señor que haya en la iglesia. Una relación de armonía, de paz, donde no haya rencilla, ni mala voluntad, ni chismes, ni desacuerdo entre sus miembros. Eso espera el Señor entre nosotros. Esa relación armoniosa que hay entre los diferentes miembros del cuerpo. De hecho, hermanos, una de las obras que hace el nuevo nacimiento es capacitarnos para que vivamos en armonía como miembro del cuerpo de Cristo. En armonía. Aquellos hombres y mujeres que eran dominados por un espíritu de chisme son transformados. Esos hombres y mujeres que eran dominados por un espíritu de rencilla, que por todo peleaban, entonces he cambiado, reemplazado por la gracia de Dios. Esa gente que tenía un espíritu de contradicción, de roca izquierda, que no caben con nadie, son cambiados de pies a cabeza. ¿Para qué? Para que puedan ajustarse dentro del molde de ese cuerpo. Y no importa dónde lo pongan, si lo ponen como uña del pie chiquito, de los pies, ahí cae bien. Cae bien, no estará protestando, pero ven acá, ¿y por qué tú me pones a mí ahí, en ese lugar tan cómodo, tan difícil, tan cerca de la tierra? ¿Cómo es posible? No, ponme arriba, cerca de la oreja, por ahí en la cabeza. Nunca usted ha visto esa uña del dedo meñique peleando allá abajo en el pie, refunfuñando, porque le pusieron en un lugar tan inapropiado, tan indigno de alguien como yo, una uña tan bella. Nunca ha habido una protesta en su dedo, en esa uña suya. Hermano, eso mismo espera el Señor de ti. Eso mismo espera el Señor de ti como miembro de su cuerpo. Espera que tú tengas la humildad y el gozo y el contentamiento de sentirte realmente digno y realizado ocupando ese lugar, aún indigno a los ojos del mundo, pero grande a los ojos de Dios. De hecho, es interesante ver que el apóstol Pablo dice que a los más indignos, miembros del cuerpo, son los que más se cuidan. ¿Usted ya ha visto eso? lo que más dignamente se viste y se adorna, lo más feo del cuerpo, lo más indigno. Pero también esta fotografía de la iglesia como cuerpo les habla a los que se pasan años visitando la iglesia y nunca terminan de hacerse miembro de la congregación. Años van, años vienen, meses van, meses vienen, y ellos están pensándolo. Siguen pensándolo, continúan pensándolo, y pensándolo se van a ir al infierno. Años van y años vienen, y ellos saben que eso es bueno. Saben la bendición que hay en pertenecer al cuerpo de Cristo, pero ellos no mueven un dedo, no mueven un dedo para tomar esa determinación por la gracia de Dios y la obra del Espíritu de decir con Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Año van y año vienen. Naturalmente, hermano, hay personas que tienen circunstancias en sus vidas que no dependen de ellos netamente. Hay casos de hermanos y hermanas que están casados o que no están casados y que circunstancias le han impedido todavía su situación marital regularizarla y pasan tiempo, porque muchas veces el marido no quiere casarse o tienen situaciones particulares que no pueden hacerlo, cosas que suceden en la vida, en la providencia de Dios. Sin embargo, hermano, aquellos que no tienen ningún tipo de razón válida que le impida hacerse miembro, ¿qué deben de hacer? ¿A qué tienen miedo? ¿A qué tienen miedo? ¿Tienen miedo de pertenecer a ese glorioso cuerpo del Señor Jesucristo? Si ya ha habido una obra de salvación y de gracia y de vida en abundancia para ellos, ¿qué están esperando? Ponerse viejo para entonces entregarle la basura al Señor, para entregarle ya el desgaste, el bagazo, lo que ya está listo para ir para el cementerio. Eso es lo que le van a entregar al Señor. Piensa para que tú veas. ¿Dónde tú puedes ser más útil en este mundo? ¿En el cuerpo de Cristo o fuera del cuerpo de Cristo? ¿Dónde tú podrás disfrutar de mayor bien en esta vida y en la venidera? ¿Fuera del cuerpo o dentro del cuerpo de Cristo? ¿Qué es lo que tú estás esperando? ¿Qué tú estás esperando? ¿Esperando a quién? Recuerda que el diablo paga mal al que bien le sirve. Y mientras más tiempo tú le sirves, peor te va a ti. No te lo despinta a nadie. Finalmente, esta fotografía también les habla a aquellos que aún no se hayan unido a Cristo como su cabeza, siendo parte de su cuerpo, la iglesia. Le habla a aquellos que aún no forman parte del cuerpo de Cristo y que se encuentran como consecuencia acéfalo. Son acéfalos. ¿Cómo son los impíos que viven sin Dios? Acéfalo. Y sin cabeza nadie llegará al cielo, porque allí no entran los acéfalos. Al cielo no entrarán los acéfalos. Sin cabeza es imposible que tú puedas caminar por la senda de la vida. Es imposible que tú puedas llegar a morar en Canaán la celestial. Allí no caben los sin cabeza, los sin Cristo, los que no han sido, por la gracia de Dios, salvados y unidos a ese cuerpo glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Recuerda que sin esa cabeza tú no podrás ser guiado a una vida de santidad. Sin esa cabeza tú no podrás ser guiado a una vida de fe, a una vida de esperanza, a la fuente de la vida eterna. Tú no podrás llegar si tú estás sin cabeza, acéfalo, sin el Señor Jesucristo. Oh, mis hermanos, sigamos trabajando en esta obra. En esta obra que como cuerpo de Cristo se nos ha asignado. Fuimos llamados como un cuerpo, ¿para qué? Para hacer la obra de Dios en este mundo. Que Dios nos ayude en esa insigne tarea de ser el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué fue dotado? ¿O para qué fue dotada tu alma con ese cuerpo que tú tienes? Para cumplir tareas específicas. Si tu alma no tuviera cuerpo, no pudiera acostarse a descansar, ¿verdad? Si tu alma no tuviera cuerpo, no podía estar en la oficina, no podía trabajar, pero tu alma fue dotada de un cuerpo para hacer la obra que Dios te asignó. Así también tú fuiste dado a la iglesia como parte de ese cuerpo, a fin de que pueda cumplir tu papel, tu función y tu ministerio para el cual Dios te ha diseñado. Al Señor sea la gloria por los siglos de los siglos. Él es nuestra cabeza. A Él sea el honor y la alabanza por siempre. Oremos. Te damos gracias, oh Dios, por este cuerpo glorioso de tu iglesia, que durante todos estos años tú has estado formando e integrando en este lugar. Te pedimos ahora por este cuerpo, para que nos bañe y nos limpie, Señor, de todo aquello que contamina y que ensucia el cuerpo. Lávanos en la sangre de Jesús y permítenos por tu gracia ser un cuerpo santo, un cuerpo justo, piadoso, un cuerpo glorioso como el del Señor Jesucristo. Aquellos que están aquí sin Cristo todavía, sin pertenecer a ese cuerpo de Cristo que es la iglesia, te pedimos para ellos un nuevo nacimiento, que puedan llegar a conocer a Jesús como Salvador personal. Pues rogamos y pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.